Hace poco más de un año Héctor Amodio Pérez regresó a Uruguay. El ex guerrillero había llegado para presentar su libro Palabra de Amodio, donde cuenta su versión sobre la historia y la caída del Movimiento de Liberación Nacional. Para la mayoría de los uruguayos, Amodio Pérez era un tupamaro que traicionó a sus compañeros, que colaboró con los militares brindando información y ayudando a interpretar la que los militares ya tenían, y luego se fue del país. Amodio buscaba contar otra historia, pero casi al mismo tiempo que pisó Uruguay, emergieron nuevas acusaciones, que había salido a marcar lugares y a sus excompañeros, que acompañó a los militares con un uniforme incluido para señalar y hacer detenciones, que participó de interrogatorios, que presenció torturas. Bueno, hace un año y un mes la jueza Julia Estarico procesó con prisión a Héctor Amodio Pérez por reiterados delitos de privación de libertad en calidad de coautor, como había solicitado la fiscal Stella Lorente. Lorente además había pedido que se consideraran delitos de lesa humanidad y por tanto que no prescribieran con el tiempo. El mes pasado el Tribunal de Apelaciones revocó el procesamiento y Amodio volvió a quedar en libertad. La fiscal Lorente, por su parte, apeló a la Suprema Corte de Justicia y esta va a ser la que defina el futuro de Amodio. Hoy vamos a hablar con el propio personaje reseñado que nos acompaña en estudio y ya le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Bienvenido.
Buenas tardes. Muchas gracias.
Tenemos sus dos libros, el libro que vino a presentar y el libro que sacó después de este periplo judicial que lo tuvo prisionero y que ahora lo tiene en libertad. Palabra de Amodio es el libro que vino a presentar. Su idea era quedarse por 48 horas después de regresar al país.
24, ¿no?
24, ni siquiera 48. Sin embargo, vino la actuación de la justicia y hasta el día de hoy sigue acá. Y entre medio sacó este libro que se llama Condenado, preso político en democracia.
Exactamente.
Voy a arrancarle por una frase que está en este último libro, Amodio, que es en el momento que se entera que va a ser procesado. Se lo comunican en el pasillo, la jueza ni siquiera se lo dice un policía. Se me enteré de mi procesamiento en los pasillos. Me sentía desconcertado y una vez más me hice la pregunta que más veces me fue formulada. ¿A qué mierda viniste, viejo? Y capaz que arrancamos por ahí, Amodio. ¿A qué mierda vino a Uruguay?
Pues esa pregunta efectivamente es la que yo me hice, si no cientos, muchas docenas de veces, y me la hicieron familiares, amigos, policías, abogados. Yo vine a reivindicar el nombre, el apellido, porque yo niego terminantemente las acusaciones de traición que se me han hecho. Eso ha sido un montaje que se generó ya en 1972, que se ha mantenido con el paso del tiempo, y que cualquiera que lea las declaraciones publicadas en Condenado verá que en contra de la opinión de la jueza no hay un solo elemento que me acuse, salvo los tres ex compañeros que repiten la misma historia, que yo lo señalé. Uno dice que vestido de soldado, el otro que vestido de capitán. Y otros que también me acusan, sotoboche o en la prensa, se negaron a ser careados conmigo. El caso de Rosenkopf, el caso de Mujica, el caso de Listre, el caso del mismo fallecido Fernández Huidobro y el caso de Mujica.
Pero que todos declararon.
Todos declararon generalidades, porque nadie aporta, salvo Cuartiani, Martel y Listre, nadie dice en qué momento yo lo señalé a ellos o los marqué, para utilizar la jerga. Y esos compañeros, o ex-compañeros, mantienen los tres una misma historia, que se repite de uno al otro, que yo la desmiento, y que los militares llamados a declarar en mi contra son mis testigos, declaran a mi favor. Dicen que en absoluto yo participé en esos señalamientos.
Eso es relativo igual, ¿no? Pero capaz que no nos vamos a meter al detalle del caso, pero así como hay elementos para entender que usted no estuvo involucrado en esos episodios, las declaraciones de sus propios excompañeros y también incluso algunos de los militares que fueron citados dan cuenta de que efectivamente sí participó y hasta estuvo involucrado en interrogatorios.
No hay ningún militar que diga que yo participé en interrogatorios. Solo uno de los militares dice que yo salí con él a detener gente y me dice que detuvimos a un tal Nieto, Yo le pregunté a qué nieto y me dijo que no recuerda. Y le pregunté en qué calle lo habíamos detenido y dice que no se acuerda. Y, curiosamente, ese militar es...
Orozmán Pereira. Orozmán, digo para leerle, y capaz Orozmán, que no nos vamos a empatar mucho en este caso, pero simplemente ya que lo mencionó, ¿no? Él sí, dice... Orozmán Pereira dice, salimos, recorrimos las calles para que pudiera reconocer a alguien, está hablando de usted, sí, y él nos dice que una persona era Tupa, el apellido era Nieto. Lo subimos a la camioneta, lo entregamos al batallón, conmigo salió esta vez, en otras oportunidades no sé si salió, esto lo digo porque salió conmigo y no soy fantasioso o mentiroso y no le permito al señor que lo diga, ni que diga que el coronel Calcaño es fantasioso, que estaba un poco a cargo de la dependencia donde estaban, estaba usted detenido. No sé si quedó claro que Amodio formulaba las preguntas, o sea que va un poco más allá, no solamente que marcaba personas, sino que formulaba las preguntas, Calcaño se la hacía a los detenidos, y luego Amodio reformulaba preguntas, no lo veían, no sé cómo haría. Está hablando de que también participaba en los interrogatorios.
Sí, claro. Bueno, ese militar todavía no está procesado, él se niega a que yo le llame fantasioso y mentiroso, porque yo dije, que no lo has leído, que ese señor estaba cumpliendo parte del acuerdo firmado entre los militares y los tupamaros después del acuerdo de Boisolanza. Entonces, ese señor todavía no está procesado. Se procesó en la misma causa a Lucero, que está enfermo, que está con Alzheimer, y este señor, que es el único que se atrevió a dar un dato que después no está probado, es su palabra contra la mía, más la palabra de los jefes de él en el batallón Florida, del coronel Leñani y de su compañero Armando Méndez, que niegan terminantemente eso que el señor Orozmán Pereira ha dicho. Entonces yo lo sigo negando, porque ese señor lo que ha hecho es cumplir un acuerdo que hay entre los tupamaros y el... los ex Tupamaro y las Fuerzas Armadas, de mantener silencio sobre...
Pero hay que, sí, hay que agradecer es que hay testimonios de Tupamaros y también de un militar, por lo menos, que lo acusan, ¿no? Después hay testimonios de militares que le dan la derecha.
Exactamente.
Y no hay Tupamaros que le den la derecha.
Exactamente. Ahora, es mucho más fácil lanzar la acusación que desmentirla. Porque ¿cómo puedo demostrar yo que no he señalado a alguien? Me invierten la calidad de la prueba. O sea, ¿por qué no prueban el señalamiento? Me obligan a mí a decir, a probar que no hice determinada cosa.
Y ahora hay una cosa que está clara, ¿no? Es que hubo dos tupamaros que recibieron salvoconducto por parte de los militares. Uno fue el Tino Piris Woods, que se fue al Paraguay y que regresó al país en el año 1993. Y otro fue Héctor Amodeo Pérez, que salió vía Rivera hacia el Brasil y después tomó un avión y se fue a España. Es decir, el salvoconducto a Piris Wood se entiende porque, bueno, le propinó un montón de información a los militares de todas las cosas que él sabía. Él trabajaba mucho en la columna del interior, por tanto sabía mucha información que le facilitó un organigrama a los militares y que tanto Zabalza como un coronel retirado que está citado en el libro Estado de Guerra, han concordado, entre ellos y con usted, que la mayor cantidad de la información que benefició a los militares para terminar con MLN, o por lo menos en ayudar a derrotar a la guerrilla, fue difundida o dada por Piris Woods. Bien, entonces entiende que a Piris Woods le habrán dado un salvoconducto por eso. ¿Por qué se lo dieron a Amodio Pérez entonces? O sea, es decir, tiene que haber facilitado una buena cantidad de información que por eso también le otorgan un salvoconducto. Bueno, ¿no?
Sí, a mí me otorgan un salvoconducto porque hay en el momento, en junio de 1972, se produce lo que se llama una tregua entre el MLN y las Fuerzas Armadas, momento en el que Bassen me comunica que él se ha hecho responsable de la entrega de la cárcel del pueblo y que yo sigo siendo el cabeza de turco para el MLN, el responsable voy a ser yo.
Usted había pasado por el MLN, había entrado al Ejecutivo y había sido después desafectado. ¿Es así al momento de estos episodios?
No.
¿No?
No. Yo integré el Ejecutivo hasta junio de 1970. Uh-huh. Después de la fuga del abuso, yo paso al Comando General de Montevideo y renuncio a mi cargo en el Comando General de Montevideo a finales de 1971, precisamente porque me opongo a los planes en ciernes que el MLN va a llevar adelante. Yo me fui, no me fueron. Y a partir de mi renuncia al Comando General de Montevideo, yo me hago cargo de la organización de la segunda fuga de Punta Carreta, a pedido precisamente de los presos de Punta Carreta. Uh-huh. Zabalza, Mujica, Efraín y demás, piden que Amodio se haga cargo de organizarles la fuga, cosa a la que me estoy dedicando cuando me detienen en febrero de 1972.
Uh-huh. Y volvemos entonces un paso atrás. Decía que existía en ese momento, en junio, una tregua.
Sí.
¿No? Sí. Porque estamos intentando explicar entonces por qué es que los militares le dan a usted un salvoconducto, es decir. Porque eso, no se le iban a dar a nadie gratis, ¿no?
A eso iba. Méndez tenía mucha información.
Méndez es un militar que estaba en el batallón de Florida.
Sí, era teniente segundo en ese entonces. A pesar de la baja graduación, tenía una responsabilidad bastante importante. Era el coordinador, aparentemente, de la información de la OCOA, y había una cantidad de información que se recibía de todas las reparticiones militares del país, donde constaban seudónimos y direcciones de locales, y creyó que yo estaba en condiciones de descifrarle los seudónimos y de hacerle una limpia de los locales que ya habían sido allanados, que eran cientos de hojitas, de papelitos, y eso fue lo que yo hice. En ese entonces Méndez creyó que la información que yo le estaba proporcionando iba a ser fundamental, porque tenían una cantidad de información que ellos no estaban en condiciones de procesar, porque lo que querían era estar en la calle, no querían hacer ninguna tarea de oficina. Méndez aprovecha el informe que Tino les da, diciendo que yo estoy fuera de los esquemas de dirección del MLN, que soy discrepante con la dirección del MLN desde 1970, y Méndez ve un filón. Dice, pues aquí tengo el colaborador que necesito. Y yo le dije que sí, porque estaba condenado a muerte por un hecho que no había cometido, que era la entrega de la cárcel del pueblo. Y el mismo Bassem me dice, negro, búscate la vida, porque soy yo el que le digo a Bassem. Tino tiene un acuerdo con el coronel Trabal.
Tino es Pirijude, ¿no?
Sí, Pirijude. Tino tiene un acuerdo con el coronel Trabal y a mí me han ofrecido uno igual. O sea, el MLN sabe por mí que tengo una oferta para un salvoconducto,
¿no? ¿Y solamente ustedes dos le ofrecieron salvoconductos por colaborar? ¿Hubo otros que colaboraron y no les ofrecieron?
No lo sé.
Entonces, usted dice que, a ver, que...
Yo sé que hubo gente que pusieron en libertad sin pasarla por el juzgado.
Usted dice que sí, participó ordenando todo ese tipo de documentación y ayudando a todos los informes que llegaban de distintas reparticiones militares, o sea, ordenando los documentos de la OCOA. Pero dice que no...
No significó eso ninguna, ni pérdida de locales, ni caída de compañeros, porque era imposible saber quién era Manuel, Carlos, José o Enrique. Eso que hice yo, recibía por parte del asistente de Calcaño información de gente que ya estaba presa, y esa es la gente que yo le colé a Méndez, y él los dio como información aportada por mí.
¿Y usted niega haber participado de tareas de campo o haber estado a bordo de un vehículo militar vestido de militar?
No, yo he estado a bordo de coches militares, porque era la forma en que me trasladaban a todos lados.
Sí.
A mí y a todos.
Y a cualquiera, disfrazados de militar.
Exactamente.
¿No?
Exactamente.
Ahora, en palabra de Amodio, usted cuenta que usted estuvo presente, porque ahí también sale la historia de que a mí me detuvieron, y estaba Amodio Pérez, cuando lo apresaron a Julio Marenales.
Claro.
Sí, y usted hace toda una historia que que parece bastante surrealista también esa historia, en el sentido de que es el propio Méndez, si no me equivoco, que lo lleva en ese vehículo para decirle, en ese momento de tregua, ¿no? Había algo.
No.
¿Cómo es la historia que usted relata?
Vamos a ver. La tregua ya estaba terminada.
Terminada.
La tregua empieza el 15 de junio y el 10 de julio ya no hay más tregua. Entonces, cuando yo estoy en ese vehículo y se detiene a Marenales, el que va a cargo del vehículo es el capitán Aguirregaray. Y vamos a casa de mi madre, vamos a casa de mi madre, como me habían llevado otras veces y como se llevó a docenas de presos, porque todo eso, hay una historia magnificada de las detenciones, cómo se dieron, donde efectivamente se cometieron muchas barbaridades por parte de los militares, pero cuando pudieron también te echaban una mano. Eso hay que decirlo y hay que aceptarlo así, porque es así. Ahora bien, cuando se detiene a Marenales, Aguirregaray se cree que es Engler.
Pero usted narra que Aguirregaray le quiere demostrar a usted que él, si quiere encontrar a Engler, lo puede hacer en cualquier momento.
Exactamente.
Y va a buscar a Engler de alguna manera y va a decirle, mire, yo puedo fanfarronear, y mire cómo encuentro a Engler y si quiere lo detengo.
No, fanfarronear no. Engler, como participante de las negociaciones de la tregua, tenía inmunidad.
Claro. Y no se le podía en ese momento arrestar.
Exactamente. Entonces, cuando Aguirregaray me dice, ahí viene, yo veo que no es Engler. Porque yo los conocía a los dos, a Engler y a Marenales. Y entonces le digo, no es Engler, es Marenales. Lo va a matar.
Porque Marenales lo va a matar a Aguirregaray.
Aguirregaray ya se había bajado del vehículo y el sargento que estaba a mi lado por la izquierda es el que se baja y se tirotea con Marenales. ¿Fue así?
Amodio, tengo que hacer una tanda y seguir con la charla. Capaz que venir un poco más acá en el tiempo y qué sucedió con usted tras su salida del país,
como
sus regresos, esporádicos.
Como ustedes quieran.
Pero, a ver, usted también maneja que hay una suerte de conspiración para, de alguna forma, usarlo a usted como chivo expiatorio, ¿no?
Exactamente.
En esta última causa, por la cual lo procesaron, pasaron a declarar varias figuras, incluso que están en el Ejecutivo, ¿no? El propio presidente Mujica pasó a declarar y dijo una serie de cosas, capaz que leemos más adelante.
Y dijo una cantidad de tonterías que no venían al caso.
Y su pareja, Lucía Topalansky, también declaró, ¿no? Y acá lo... Bueno, lo acusa directamente, ¿no? A través del relato de un tercero, ¿no? Decía Topolansky.
A través de un tercero.
Sí, pero...
O sea, todo es a través de lo
no,
que...
No, bueno, y hay tres testimonios de personas que dicen que lo vieron ustedes, que cayeron presas porque usted los marcó también. Declararon esas tres personas también.
Claro.
Decía Topolansky, una vez me dijo Arturo Dudura, que está fallecido, que él estuvo un tiempo en la misma celda con él, con Amodio, y lo que le llamaba la atención es que hablaban algo y le interrogaban a Arturo sobre lo que hablaban, como diciendo que Amodio hablaba con Dubra y después Amodio le pasaba información a los interrogadores, ¿no? Dubra pensó que había micrófonos en la celda y muchos años después se dio cuenta que era Amodio quien decía lo que hablaba. Cuando salimos nosotros y nos juntamos en el edificio de los conventuales, hablamos de muchas anécdotas y en ese entonces fue que me lo contó. Todo el mundo vive esto de lo subjetivo, cada uno priorizaba lo que le había impactado más. En la cárcel de Punta Rieles, hablamos con las compañeras, pero teníamos que resistir el bajón, que así se organiza la vida. Bueno, pero acá aparece un testimonio más, que es el de Topolansky, citando a otra persona.
Lo que pasa es que
todo esto fue orquestado por Tupamaros para encontrar un chivo expiatorio.
Exactamente.
¿Hacemos la tanda, le parece, y le responde esta pregunta?
Hacemos la tanda.
Ya ve. Seguimos conversando con Héctor Amodio Pérez. ¿Pensó que estamos al aire en serio recién?
Claro.
No, dijo, bueno, la charla entonces es absolutamente franca por lo que conversamos recién.
Claro que franca. Yo he venido a decir la verdad.
Bueno, volvamos a lo que nos quedamos antes de la tanda. Le leí el testimonio, la declaración de Lucía Topolansky para esta última causa, donde fue procesado, donde daba cuenta de lo que le han relatado sobre... su participación a la hora de entregar a compañeros o a sacar la información a compañeros dentro de la cárcel también. Usted dice que todo esto es una confabulación montada entre, bueno, la cúpula del MLN, algunos militares, uh-huh, algunas personas de la clase política de la época, que se mantiene hasta el día de hoy. Sí. Y la pregunta de cajón es, bueno, uno por lo menos entiende que no existen las grandes conspiraciones porque enseguida se resquebrajan. Tendría que haber un manual de cómo declarar ante el caso Amodio, ¿no? O sea, tendría que haber un manual repartido entre militares, políticos y ex-MLN sobre cómo declarar ante el caso Amodio. Y no, me imagino que no lo hay, ¿no?
No, supongo que no, pero es fácil.
¿Cómo se mantiene entonces esta mentira para usted que se ha
perpetuado durante 40 años? Yo no tuve más remedio que callarme porque no pude salir a decir la historia tal cual yo la conocía, por varias razones, si querés te las digo. El hecho es que durante 40 años yo tuve que callarme. Entonces, durante esos 40 años, una acusación falsa se ha mantenido porque ha contado con el beneplácito de mucha gente, colegas de ustedes, historiadores afines y que han hecho fama contando una historia que no es real y que se mantiene hasta el día de hoy. Si fuera tan fácil demostrar que Amodio Pérez miente y Amodio Pérez es un traidor, ¿por qué no se ha escrito el libro sobre la historia de la traición? ¿Dónde está?
Para resumirle a las personas que están escuchando, ¿cuál es la tesis de Amodio? Yo le voy a tratar de ser bien sintético y si usted encuentra que yo estoy yendo de la tesis, me corrige. Amodio plantea que él, a partir de determinado momento, encuentra que una línea de acción política, pero también acción militar.
Fundamentalmente militar.
Que proponían tanto Sendic
como
Fernández Huidobro, usted no la compartía, porque entendía que ese tipo de acciones iban a llevar al fracaso.
Exacto.
¿No? Ahí lo que va sucediendo, de alguna manera, ahí tenemos dos versiones, ¿no? Sendic dijo en su momento, bueno, Amodio lo fuimos apartando de los cargos importantes porque empezó a generar un montón de cosas que nos daban desconfianza, nos robó, esto y lo otro, un montón de... Y lo van apartando. Usted dice que no lo habían echado, que nadie lo había echado. Exacto. Y que de hecho era el encargado, por ejemplo, de organizar el abuso, que era la segunda fuga del penal de Punta Cana.
La segunda. Y es más, o sea, dice que yo le robaba y era el encargado de administrar los dineros.
Ahí está, bien. Entonces,
me contarás cómo se explica.
Finalmente, en febrero de 1972, usted cae preso.
Exacto.
¿No? Ahí sucede otra cosa más en los meses que siguientes. Supuestamente Bassen es el que entrega la cárcel del pueblo, pero...
Supuestamente no. Está reconocido incluso por Marenales,
bien,
que fue Bassen. Bien. Lo reconoció en el 2009.
Bien. Y a partir de ahí, los Tupamaros, la dirección de tuvo muchas direcciones, ¿no? El MLN a lo largo de todos estos años, ponen, lo condenan a muerte, a Amodio Pérez. Dice, bueno, entregó la cárcel del pueblo, Amodio Pérez está condenado a muerte por nosotros. Es decir, si usted lo veían, lo iban a limpiar.
Exacto.
¿No? A usted, a su pareja, Alicia Rey Morales. Uh-huh. Entonces, lo que usted dice ahí es que ya no tuvo otra salida.
Claro.
Colabora con los militares y obtiene un salvoconducto y se va a España. Pero aclara que no colabora haciendo tarea de campo y entregando
Exactamente.
Y que a partir de ahí, con su vida a España, se generó toda una historia.
Exacto.
Que es el relato oficial, que para usted es falsa.
Exacto.
¿Con qué finalidad?
Salvarse de ellos, salvar su responsabilidad.
De la caída del MLN.
Si se hubiera conocido la historia real, ni Mujica, ni el Niato, ni ningún personaje responsable de la debacle del MLN hubiera ocupado los cargos políticos que ocupó.
Pero eso puede haber sido entendible para Huidobro, para Sendic, pero ¿por qué esa historia de buscar el chivo expiatorio en Amodio iba a ser también funcional a los militares, a políticos de la época?
¿Pero por qué, por ejemplo, una persona como Quartini o Raskin, que ni siquiera pertenecía al MLN, van a declarar ahora y señalan que usted era el que lo señalaba? Cuando eran personas que obviamente le hicieron carrera política, ni nada por el estilo.
Si fue a declarar gente que no me conoció nunca.
¿Y por qué fue a declarar y por qué dijo eso entonces?
porque son afines a la historia oficial.
¿Pero qué ganan ellos con
contar eso? Yo qué sé, no lo sé. No lo sé. Llamar a Raskin y preguntarle a ella. Yo no sé qué ganaron. Algo habrán ganado.
¿Y qué ganaban los militares apoyando o refrendando la historia oficial?
¿Qué militares?
Los militares que actuaban en aquella época, por ejemplo.
¿Cuáles son? ¿Qué militares refrendan la historia oficial? ¿Qué militares dicen Héctor Amodio salió a marcar gente? Salvo
Orozmán Pereira,
¿no hay otro? Los demás lo niegan.
Los demás no recuerdan.
Los demás lo niegan. Una cosa es no recordar y otra cosa es negar. Decime, ahí están las declaraciones.
Ahora se la busco.
Decime lo que dice Leñani, lo que dice Méndez.
Bueno, pero ahí yo lo puedo entender desde otro lado, ¿no? Los militares que no hablan, o que dicen no recordarlo, muchos de ellos también ya están muertos, pueden estar guardando ese silencio de acuerdo a que, bueno, en parte la información, los marcajes, la participación en interrogatorio que hizo Amodio, bueno, aparte del salvoconducto, era no andar diciéndole a cuatro vinos, sí, Amodio nos dio todo, ¿no? Pero se entiende, claro. Podría ser totalmente lógico.
Claro, el asunto es demostrar que Amodio Pérez está mintiendo en este momento. Entonces que vengan, nos sentamos aquí como estamos con ustedes, trae a cualquiera, a Marenale, a Zabalza, a Rosenkopf, y yo vengo y discutimos.
Amodio, y a esa conspiración ahora hay que agregarle un cuarto integrante, ¿no? Políticos, militares, ex-MLN, y ahora, tras su procesamiento, tenemos que entender que la justicia está detrás de esta conspiración, porque la justicia entiende que usted cometió delitos de lesa humanidad por haber marcado gente que después fue interrogada.
¿Qué justicia? ¿Delito de lesa humanidad?
La primera que lo procesó, el Tribunal de Apelaciones no.
¿Cómo?
El Tribunal de Apelaciones.
Cuando lo procesan en primera instancia.
¿No me condenan por delito de lesa humanidad en primera instancia? No me procesan. Me procesan por delito de privación de libertad.
Exacto.
Bueno, que no son de lesa humanidad. Eso es lo que quería la fiscal.
Uh-huh. Ahora, pero deberían estar considerados de lesa humanidad porque si no hubieran prescrito.
Prescripto.
¿No?
Sí, están prescritos.
Bueno, pero lo procesó y tuvieron que ir al Tribunal de Apelaciones.
Pero están dicho que estoy mal procesado.
Claro, pero lo dijo el Tribunal de
Apelaciones,
no la jueza.
Estoy hablando de la primera instancia. Digo, claro. Si hay una conspiración de la jueza de la primera instancia también en esta historia.
La jueza creyó que era su deber en ese momento procesarme porque todo el mundo decía que era un traidor. Y el tribunal se lo ha echado abajo. Como la Suprema Corte iba a echar abajo la apelación.
Pero la jueza entendió que usted era un traidor. El traidor al punto que había.
No creo que la jueza haya calificado de traidor nunca.
No, bueno, traidor en el sentido de que entregó gente que después fue torturada.
Sí, bueno, ¿y yo qué culpa tengo si la torturaban?
Pero entregó gente, entonces.
No, señor, no.
Y ahora...
Es que, vamos a ver...
Tengo acá la autopresión, si quieres se lo leo.
En el supuesto de que yo hubiera colaborado, de que yo hubiera, en el grado que la jueza dice, en el supuesto, las detenciones eran legales. En el supuesto de que yo lo hubiera hecho. Yo lo que pasa que...
Entiende que no eran legales porque no había ningún peligro para su vida, también.
No, eran legales porque se ajustaban a la ley. Las Fuerzas Armadas estaban mandatadas para proceder a detenciones. Si yo hubiera colaborado, yo estaría haciendo un bien a la justicia. Como le dije a Dardo Ortiz en su momento, si yo fuera un traidor, usted debería estarme agradecido, porque yo le estaba haciendo un favor a él y a su partido político. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento a la clase política le interesaba hacer aparecer a Héctor Amodio como un traidor, para desvirtuar mis dichos. Lo que pasa es que el que se reunía con los militares y el que se reunía con la clase política era Fernando Huidobro. Hoy lo sabe todo el mundo y nadie dice nada.
¿Y con qué interés la clase política quería hacer que Amodio pasara por un traidor o por un mentiroso? ¿Con el fin de desvincularse?
Para desvincularse ellos de la relación con el MLN. Lo que pasa es que ya el Tino lo había dicho. Entonces yo lo único que decía era dar estado público a una cosa que iba a ser de estado público en nada, en días.
Usted también asegura, ¿no?, en este, en su libro En Palabra de Amodio, que, por ejemplo, Wilson Ferreira el Dunate contactaba con el MLN, sí, 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 y este se mantenía siguiendo muy de cerca los acontecimientos en dos oportunidades. Una con la posibilidad de que renunciara el gobierno de Pacheco, y se llamara elecciones anticipadas, y otra más adelante con la posibilidad, o por lo menos con el tanteo político, de no quedarse afuera, de que sacara a Juan María Bordaberry, hubiera un golpe bueno, entre comillas, entre militares peruanistas, apoyados por el MLN, por concordancias en sus planteos políticos. Dice que Wilson Ferreira también mantuvo esa expectativa.
Sí, sí, hasta Leza lo dice. Lo que pasa es que hay que leer a Leza como conociendo la historia. El problema del grueso de la opinión pública, e incluso de los que pretenden estar más informados, es que no se pueden sacar del contexto en que se producen relatos que se hacen 15 o 20 años después. O sea, Leza cuenta cómo Wilson se estaba preparando para ser presidente en determinado momento de 1973, cuando se está fraguando el golpe bueno, precisamente.
Amodio, vamos a avanzar un poco en la historia y a su salida del país. Igual una declaración que realiza cuando el careo con Héctor Quartiani, ¿no? Que desliza en un momento que el MLN ha ejecutado personas a partir del año 85, que no eran afines a las actividades que el MLN pensaba realizar después de la amnistía y que quedaron como asesinatos callejeros. Esta declaración, junto con otras que usted no presenta en realidad pruebas, o dice que la gente que podría hablar no habla, ¿qué puede aportar más allá de esto? Porque es una declaración bastante fuerte y contundente, ¿no?
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que la gente que me ha dicho eso no está dispuesta a salir públicamente a refrendarlo.
¿Y no contradice ahí lo mismo que usted está reclamando de lo demás, que es más fácil lanzar una acusación que probarla?
No, yo no acuso. Yo no acuso.
Bueno, pero no, está diciendo que el MLN mataba gente en democracia.
Exactamente, sí, sí, y es así.
Que mató gente en democracia.
Sí, sí, sí.
Y
así.
Que quedaron como asesinatos callejeros.
Exactamente. Mm. Vamos, yo tengo amigos que le han dicho, tené cuidado que te van a mandar un atracador.
Cuando llegó acá, usted temía por su vida, por algo puso toda esa seguridad que puso.
No la puse yo, la puso la editorial.
Mm. Bueno, pero usted me imagino que temía por su vida, ¿o no?
Evidentemente.
Por eso fue usted el que pidió que hubiera un cacheo de armas cuando fue a la televisión a debatir con Fasano.
Lo pidió Fasano.
Fue Fasano.
Sí. El que pidió garantía fue Fasano.
Y sin embargo no le pasó nada, y el ministro del Fasano Interior era Bonomi, una persona que de las personas que ha montado este tinglado, según usted, para hacerlo quedar como un traidor.
Claro.
Y le dieron las garantías de
que en este momento políticamente es incorrecto que a mí me pase algo. Por eso yo estoy moviéndome por la calle con una tranquilidad mayor que hace un año, porque políticamente es incorrecto que a mí me pase algo.
Y Fasano le explicó después, cuando estuvo ahí con usted en Canal 12, por qué había pedido el cacheo de armas. ¿Temía que usted llevara un arma y lo matara dentro de un canal?
No sé lo que... Eso
se o fue puro show lo que
eso
hizo.
Eso se lo va a tener que preguntar a Fasano.
Hoy nos hizo el chiste, Amodio, cuando entró tal arma acá en la cartera.
Ya, pero
a usted no le dijo nada, básicamente, Fasano en ese momento.
No, Fasano se lo dijo a Federico Leitch, que fue el que negoció mi
Amodio, presencia. Esta fue, creo que la sexta vez que usted vino a Uruguay, me refiero ahora en el 2015, cuando vino a presentar el libro, después de haber seguido en el año 1973.
Sí.
La primera vez que vino fue en el año 97.
Exacto.
Usted cuenta una historia en Palabra de Amodio, en este libro, que se encontró con algunos ex tupamaros que fueron por unas pizzas y unas cervezas y que terminan en el bar Los Yuyos. Pero la historia ahí no queda muy clara. Entre estos tupamaros estaba Jesse Mamaki.
Claro que estaba, ¿eh?
¿Y cómo?
Yo me encontré.
¿Cómo
no
fue esa historia?
No me encontré con varios tupamaros, me encontré con Jesse.
¿Solo con Jesse?
Solo con Jesse.
Pero en ese auto venían más personas, como usted dice, fuimos a tomar unas copas a Los Yuyos.
No, el auto lo tenía yo. Yo era un coche que habíamos alquilado en Colonia, un Daewoo chiquitito, y yo fui con el coche hasta el Fernandito, que ya no existe. Me llevé la sorpresa, hace unos días lo vi, y de ahí fuimos a Los Yuyos, que quedaba en el viejo barrio Atahualpa.
¿Y cómo se encontró con Jessy Mackie? ¿Fue...
A través de una amiga que mantuve el contacto con ella desde 1973, que fue la que me conectó a Jessy.
Cuando
Jessy era de las que estaba dispuesta a cortarme el pescuezo en cuanto me viera. Lo que pasó fue que ya en esa época Jessy ya estaba de vuelta de la historia oficial, y entonces yo pude encontrarme con ella y hablamos tranquilamente de muchísimas cosas.
¿Y eso se le ocurrió a usted cuando ya estaba en Uruguay, en Montevideo?
No, venía con esa idea. Yo vine ya con el contacto hecho con Jessy.
¿Y por qué moró tanto en venir a Uruguay?
Porque no podía.
Por el simple hecho que no podía.
Porque no podía.
¿Y cómo siguió el proceso para efectivamente aterrizar en nuestro país ese año?
Pues yo había tenido con mi actual compañera unos problemas de convivencia bastante serios, que me rompían la relación con ella, en virtud de que yo seguía manteniendo la vieja idea, el viejo entripado de desmentir la historia oficial, y la relación de familia, la relación de pareja se me iba al carajo.
Pero sin embargo le costó años, porque la primera fue en el 97 y no vino a reivindicar su nombre en ese momento. Llevó mucho un proceso largo decidirse finalmente desembarcar.
Claro, déjame que te cuente la historia completa. Entonces decidimos venir en el 97 porque en ese momento se hablaba mucho en España de la circunstancia, las condiciones económicas de Cuba, y se decía que en Cuba había tanta miseria y tantas necesidades porque no había una democracia. Entonces yo le dije, mirá, en el Uruguay hay tanta miseria y tanta penuria como en Cuba, y es una democracia. O sea, no creo yo que la democracia sea lo que incide en esta situación. Y como ella no me creyó, le dije, si querés, yo te llevo y lo ves. Lo que pasa es que yo antes había tenido que decirle que yo no era Walter Correa, sino que en realidad era Amodio Pérez, que estaba condenado a muerte por el MLN, y le conté toda la historia. Entonces ella aceptó venir y vinimos en el 97. Pero vinimos a conocer a mi familia y a ver el Uruguay, lo que se podía ver en ese entonces. Yo en ese momento no pensaba en reivindicar mi apellido porque ya lo había intentado en muchísimas oportunidades y no había contado ni con editoriales ni con gente que diera la cara para publicar. Es como... cuando aparece Marius, es que decido definitivamente, pues ahora sí lo voy a hacer, porque tuve la oportunidad. Antes no pude, ni mi familia, ni a través de escribanos, otorgando poderes para que publicar en mi nombre, conseguí que nadie quisiera quemarse, porque salir a contar la historia oficial que no fuera yo era quemarse.
No, pero un buen libro. ¿Cuánto vendió este libro, por ejemplo? ¿Sabe?
No lo sé, pero bastante, porque he podido pagarle a los abogados con los derechos de autor de ese libro.
Bueno, ahí tiene. Desde el punto de vista editorial era un golazo. ¿Y este otro?
Espero que los futuros también lo sean.
¿Libros? ¿Sobre qué va a escribir?
Sobre el resto de la historia que falta sin conocerse.
Amodio, se vuelve para España. Usted dijo que ni bien saliera se iba a volver para España.
Sí, lo que pasa es que ahora tengo el tema este de la espera de la resolución de la Corte, que ya me dijeron que se resolverá en el primer semestre del año que viene, con lo cual he pedido autorización para viajar y volver en enero. O sea, la situación familiar en España está pasando por algunas dificultades me están manteniendo a mí aquí, más mantener a la familia allá. Entonces he pedido permiso para pasar noviembre, diciembre y los 15 días de enero en España. Uh-huh. Espero que me lo conceda.
¿Y usted piensa que su pasaje por acá arrojó más luces que sombras?
Yo estoy convencido. Estoy convencido. Yo hace un año era el traidor por antonomasia. Uy, no.
El propio dictamen de la justicia, inclusive del Tribunal de Apelaciones, ¿no?
Sí, sí.
Señala
sí.
Algo que en realidad define su personalidad. Que dice, sí. Todo como la manifestación propia de una personalidad egocéntrica, está, orgullosa, sí. Vanidosa, sí. Que estaba resentida y dolida con sus ex compañeros. Y a veces si uno piensa, bueno, a ver, militares, políticos y ex compañeros de Tupamaro confabularon, lo eligieron como chivo expiatorio.
No, pero eso no lo está diciendo el tribunal.
No,
eso
bueno,
lo estás diciendo vos.
Claro, pero por eso. Bueno. Estoy mirando esto. Dice egocéntrico, orgulloso y vanidosa.
Ahí está.
Entonces pienso, bueno, a ver, ¿qué es lo que dice entonces, Amodio? Amodio dice: yo les advertí, ascendí que al Niato que estaban totalmente equivocados con la línea que estaban tomando, sobre todo la acción militar. Para
era mi obligación.
Estaban equivocados.
Exacto.
Me condenaron a muerte y no tuve otra obligación que colaborar con la militar para irme. Exacto. Pasaron 40 y pico de años y vuelvo a contar mi verdad. En el momento, y acá yo estoy poniendo palabras que usted no dijo, ¿no? Pero para inventar un poco un escenario fantástico, ¿no? O sea, o acorde a lo que yo quiero establecer. En el momento en el cual Mujica había sido presidente de este país y está siendo venerado por buena parte del mundo, que lo recibe, donde da conferencias, un Mujica que en la organización político y militar que usted participaba tenía mucho menos nombre, poder, participación, que Amodio Pérez. Pero Amodio Pérez fue el traidor,
claro.
Contra el que todo el mundo confabuló, que se fue a vivir a España, y Mujica, sin embargo, presidente del país y aclamado por el público internacional.
Me parece estupendo, ¿no? Me parece muy bien. Todo el mundo...
Porque ahí inclusive dice, ¿no?, que estaba resentido, como que usted fue acumulando bronca.
Claro, lo que pasa es que yo quisiera saber, el señor Charles, que es el que redacta el auto de revocación, ¿de dónde me conoce? Quisiera saber de dónde se saca todo eso, porque parece que el que le dejó escrito el dictamen fue el Niato. Antes de morir parece que le dejó el testamento político del Niato. Es el reconocimiento que Charles dice que ha redactado él.
Entonces también la conspiración incluye a la justicia. Entonces, digo, si yo lo que parece que el Niato Huidobro le dictó...
¿Pero y te queda alguna duda?
No, bueno, porque también lo puede haber inferido a partir de las declaraciones y careos que usted realizó en esta causa. Dice, bueno, esta persona, a partir de lo que dice, me da que es un egocéntrico,
resentido. Un fallo del tribunal no tiene que entrar en ninguno de esos aspectos, porque no se trata de eso. No se trata de si yo soy de una forma o soy de otra. De lo que se trata es de que mi procesamiento era incorrecto. Y a eso debió...
Atenerse.
Debió atenerse, nada más. El señor Charles, una vez... pasada esta etapa, veremos cómo responde a esos dichos.
Claro. Finalmente, ¿hay un pacto entre militares y tupamaros, por ejemplo, para no avanzar en las investigaciones de violaciones de derechos humanos? ¿Usted qué piensa? Hay muchas organizaciones...
Lo ha dicho el general Medina. No lo he dicho yo, lo ha dicho él primero.
¿Cuándo lo dijo el general Medina?
Uy, no tengo aquí el escrito, pero si entras en internet, seguro que aparece. Y si no lo tenés, yo te lo mando.
En internet es una fuente verificable y veraz y confiable.
Es una entrevista, creo que de Dicandi al general.
Ah, el semanario Búsqueda.
No sé.
Recuerdo esa entrevista, pero no recuerdo que Medina admitiera que había un acuerdo entre militares y tupas para no...
Y dice, nosotros lo estamos cumpliendo.
Bien, y vuelvo al tema, ¿no? Es difícil mantener un pacto de ese tipo, ¿no? Con tantas personas dispersas, con perfiles tan diferentes, que no se resquebraje en el momento, ¿no?
¿Cuál?
El pacto es entre militares y ex tupamaros, ¿no?
Pero si se ha dicho ya cientos de veces. cientos de veces se ha dicho, lo ha dicho Zabalza, que se lo podés preguntar.
Da, y Medina. ¿Eh? ¿Y quién es más?
Hombre, lo ha dicho mucha más gente.
Lo dice Amodio
también. Lo dice Amodio.
Porque lo he leído en la prensa.
No porque usted lo sepa.
No, yo no estaba. Yo no estaba. Ahora, yo sé muchas cosas sin estar presente.
Amodio, si le parece, antes de ir cerrando la entrevista, nosotros por general tenemos una dinámica de cierre de nota que es lúdica, es un juego. No sé si se va a prestar o no.
Depende.
Bueno, le hacemos...
Si me hace hacer el pino, no, porque no,
vamos,
no
estoy en condiciones. Vamos a ver.
La idea es que pose junto a una serigrafía de Judas que tenemos acá.
No. Le leo la dinámica y usted me dice si se presta o no. ¿Le parece?
A ver.
Es un juego. Un día de mañana Dios aparece, baja de los cielos y se presenta ante Amodio Pérez.
Yo no creo en Dios.
Bueno, pero estamos jugando justamente, ¿no? Y le dice Dios: Amodio, hijo mío, tengo una tarea para ti. Pese a que Dios es omnisciente, le pide a Amodio que le dé una mano y que señale, delate, cuente, como quiera decirle usted, qué pecados cometieron ciertas personas. Dios necesita de Amodio para distinguir justos de un lado y pecadores del otro. Y para aquellos que hayan pecado, los van a condenar al infierno, donde sufrirán las torturas que ya conocemos allá abajo. Amodio ya conoce los pecados: avaricia, envidia, ira, gula, lujuria, pereza, soberbia. Ahora la idea es mencionarle distintas personas y Amodio le tiene que decir a Dios si estos pecaron y cuál fue su pecado.
No estoy en condiciones. Hace muchos años que he decidido no juzgar a mis semejantes solo por un relato superficial de las cosas. Entonces creo que el juego podrá ser muy lúdico, pero no comparto ese tipo de...
De todas maneras, usted ya sobre los nombres que nosotros habíamos puesto en el juego, usted ha opinado y ha juzgado en su libro, en la palabra de Amodio.
Eso es otra cosa.
Porque, por ejemplo...
Eso es otra cosa porque no estoy jugando.
Marius le ha preguntado sobre Huidobro, usted ha respondido sobre Huidobro, sobre Sendic, ha respondido sobre... Bueno,
entonces pregúntame sobre Huidobro, sobre Sendic, y yo te contesto sobre esos hechos, pero no así en general y menos jugando. Es un tema muy serio.
Una de las cosas que usted dice es que existe, ya lo he mencionado acá, inclusive en esta entrevista, un oligopolio de la desinformación.
Exactamente.
Que forman parte de varios periodistas.
Ahí periodista
mete a
Fontana,
y mete a...
No, Fontana... con Fontana,
en realidad habla de Leza.
Con Fontana, habla de escritores y de periodistas.
Vamos a ver, con Fontana hemos hecho las paces. Ajá. Porque cuando yo leí La piel del otro, creí que fue Fontana, que había sido Fontana el que había sustituido mi verdadero manuscrito por la versión falsa que él publica. Lo que pasó fue que él tomó esa versión falsa de Mate Amargo.
Usted se lo cruzó a Fontana, cuenta en el libro, ¿no?
Sí.
Hicieron las paces de una forma.
Con Fontana, sí. Con Fontana hemos hecho las paces, hemos quedado, no te voy a decir amigos, porque no nos vemos, la amistad hay que cultivarla, pero hemos aceptado las cosas como fueron.
Usted cuenta acá que al principio le costaba mucho salir a la calle, pero cuando empezó a salir, iba al país, a la editorial, como a charlar, encontró buena receptividad. Sí. Pero no cuenta las malas, no tuvo ningún encontronazo feo.
Bueno, un día estaba enfermo yo, iba a La Española, y un tipo se cruzó conmigo por la calle, me dijo: traidorazo. Yo me di vuelta y le dije: ¿por qué? Y siguió, no...
Una de las cosas que se ha dicho a Amodio de este último regreso suyo al país era que se trataba de una opereta del diario El País.
Sí, la prueba está que fue una opereta del país. Yo me estoy pagando el abogado, me está manteniendo...
No, está pagando el abogado gracias al libro que editó El País.
No, lo editó
Ediciones
la editorial.
Ediciones de la Plaza.
Ediciones de la Plaza.
¿Y qué es Ediciones de la Plaza?
Ediciones de la Plaza es una subsidiaria del país, dirigida por un señor, Leandro Aguirre, que fue el que dio el visto bueno a la publicación del libro, pese a mi opinión sobre Wilson Ferreira. O sea, yo creo que decir que...
Bueno, pero hace años que el diario El País, esta dirección...
Muy wilsonista no es.
Puede estar distanciado, ¿no?, de Wilson Ferreira. Bueno, ya pasó un gobierno de la calle, año de herrerismo.
Ahí no es decir, entro a opinar porque no lo conozco.
Porque
lo único que sé... Es que aquí el país...
Porque su historia también para muchos puede ser funcional a la derecha y a la oposición actualmente. Es decir, mirá, vamos a traer a Omodio desde el pasado para decir que todos los tupas que están acá en el poder eran unos inútiles, incompetentes, que no la vieron venir y que encima transaron con los milicos.
Si yo hubiera venido en esas condiciones, creo que hubiese venido en mejores condiciones que las que vine. Y no estaría soportando el procesamiento este, por lo menos... habría sabido que tenía una requisitoria el año 2011, que no lo sabía. Bien. Y me hubiesen dicho, mirá, si apareces ahí, te podemos garantizar que no te va a pasar nada, pero no podemos evitar que alguien, que fue lo que hizo Grille, te presente una denuncia falsa, como está publicada en el libro, sin pruebas, que dice que las va a aportar cuando las tenga, todavía no las ha aportado, en el momento que el tribunal ya ha revocado el procesamiento. Entonces, hay un montaje.
Bien.
Hubo un montaje y se mantiene.
Amodio Pérez saca el próximo libro, ¿cuándo? No sabemos.
No lo sé.
¿Bolso o mancha, Amodio Pérez?
¿Cómo?
¿Bolso o mancha?
Bolso.
¿Y va a seguir editando Conexiones de la Plaza, la editorial del país?
No lo sé.
No lo sabe tampoco. No lo sé. Héctor Amodio Pérez, gracias por arrimarse a Zona Tremenda.
No te tenés por qué.